la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves, 12 de enero, ya avanza la semana, casi terminando la semana laboral. Les cuento que hasta ahora hay 17,4 grados de temperatura. La máxima, eso sí, va a ser alta nuevamente el día de hoy, 32 grados. Se esperan cielos principalmente cubiertos durante esta jornada, igual que el día de ayer, lo que podría aliviar un poquito la sensación térmica. De todas maneras, las altas temperaturas se mantienen de aquí al fin de semana. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, amanecen con cielos cubiertos. Las nubes se quedan durante la jornada del día de hoy. A esta hora hay 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 20 y se esperan, como les comentaba, cielos cubiertos. Las nubes se van a quedar por lo menos de forma intermitente durante el resto del fin de semana en Viña del Mar y Valparaíso. Si nos vamos a Concepción, 10 grados, máxima de 22, cielos totalmente despejados y viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y si nos vamos a Puerto Montt, un poquito más al sur, donde nos sintonizan en el 99.7, Puerto Montt, por supuesto, y sus alrededores. A esta hora hay 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 17 y se espera nubosidad parcial, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Como todos los días, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Congreso despachó la reforma constitucional para habilitar el segundo proceso para escribir una nueva constitución. Ahora quedó lista para que el presidente la promulgue y parta al nuevo itinerario constituyente. 3 días después de que se publique en el Diario Oficial, la Cámara y el Senado van a convocar a una sesión para elegir a los 24 expertos y los 14 juristas que van a integrar el árbitro y que van a conformar el futuro órgano redactor, que tendrá 50 consejeros. El gobierno frenó el avance del autopréstamo de los fondos de pensiones en la Comisión de Constitución de la Cámara con votos oficialistas. Ello porque hubo 2 votos a favor de la idea de legislar, 8 votos en contra y 2 abstenciones. Las 3 reformas constitucionales refundidas, por lo tanto, ahora irán con un informe negativo a la sala de la Cámara, que tiene la última palabra. El Senado aprobó de manera transversal el proyecto de infraestructura crítica. La iniciativa fue respaldada por 46 votos a favor y solo votó en contra la senadora Fabiola Campillay. El proyecto pasará a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Más de 1.600 contribuyentes ya han declarado ser sociedades profesionales para eximirse del pago de IVA servicios. El Servicio de Impuestos Internos abrió un plazo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio para que quienes cumplan los requisitos se puedan acoger a esta figura. La justicia declaró inadmisible la querella presentada por el alcalde Jorge Charp tras el fallido evento de fuegos artificiales en Año Nuevo, ya que no se configuró el delito de estafa. El municipio porteño presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones. Declararon alerta roja para la comuna de Arauco por el incendio forestal. Hasta el momento, 1,8 hectáreas han sido consumidas por el fuego y estaría cerca del sector habitado. En noticias del mundo, Brasil impondrá multas y penas de cárcel contra los manifestantes que participaron en los bloqueos de carretera. El juez del Tribunal Supremo advirtió que las sanciones van desde los 20.000 reales para personas físicas y de 100.000 reales para jurídicas que incumplan la norma. Estados Unidos prorrogó hasta el mes de abril la emergencia de salud por el coronavirus. La medida va a permitir que millones de personas en el país puedan seguir sometiéndose a pruebas, vacunas y también, por supuesto, a tratamientos. 7:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y partimos revisando las principales informaciones. El segundo intento para escribir una nueva constitución está a punto de empezar. ¿Por qué? Porque ayer, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la sala de la Cámara de Diputados analizó el proyecto de reforma constitucional que establece este procedimiento de elaboración de una nueva propuesta de nueva constitución. El proyecto fue aprobado en general por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, por no haber haber sido objeto de indicaciones también se aprobó en particular con la misma votación, con la salvedad de algunos artículos. Ningún diputado pudo reponer alguna de las 350 enmiendas que se discutieron en la Comisión de Constitución, por lo que este último trámite legislativo fue más rápido de lo que se esperaba. Y tras visarse cada uno de esos artículos, la moción fue despachada a ley y quedó lista para que el presidente Gabriel Boric entonces la promulgue. Habló el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que habían tenido una tramitación en tiempo récord, honrando por supuesto la palabra, y podemos estar contentos por la democracia chilena, decía el parlamentario. A nombre del Ejecutivo habló la ministra de las Expresas, Analía Uriarte, quien calificó la aprobación del acuerdo como un triunfo de la democracia. Dijo, estamos inspirados todos en una profunda convicción democrática y eso significa que prevalecen las mayorías, como en este caso, en que hay una mayoría contundente, transversal desde el punto de vista ideológico y político partidista. Y hay una minoría que debe ser respetada, pero que eso es una minoría y lo demuestra la votación, decía la ministra de las Express. La tramitación bastante rápida de esta reforma fue producto, sabemos, de un pacto implícito entre todos los partidos que firmaron el acuerdo por Chile. Y de esta manera, la moción se votó en una semana en el Senado y otra semana en la Cámara, sumando un total de 17 días de tramitación para poder despacharla. La estrategia consistía en partir la reforma en el Senado, debido a que es una sede del Poder Legislativo en el que la menor fragmentación política permite una tramitación que sea más ordenada y controlada, y fue ahí cuando los partidos del acuerdo aprovecharon de hacer las correcciones que fueran necesarias. Cuando llegó a la Cámara, claro, ahí se ingresaron, y lo contábamos esta semana, las 350 enmiendas ingresadas principalmente por partidos que no suscribieron este acuerdo. Bueno, lo que sigue es que una vez que se publique en el Diario Oficial, comienza a correr el reloj del nuevo proceso. La primera misión será que el Congreso designe a los 24 expertos que van a ser parte de la comisión experta. Estos serán nombrados en dos listas cerradas de 12 personas, 6 hombres y 6 mujeres, aprobados por 4/7 de la Cámara y del Senado. El segundo gran hito va a venir después, cuando haya que nombrar a los 14 juristas del Comité Técnico de Admisibilidad. Los partidos están preocupados de todas maneras de un desafío aún más titánico. El 7 de febrero vence el plazo para inscribir a los postulantes para el futuro Consejo Constitucional, y para eso ya están agotando todos sus esfuerzos para conseguir candidatos y tomando también las decisiones sobre eventuales alianzas políticas para poder armar pactos electorales. Todo con la mirada puesta en la elección del 7 de mayo, día en que sabemos se va a elegir a los 50 constituyentes. Así que, por supuesto, ya el reloj empieza a correr, y por supuesto los partidos están mirando todas las fechas que se vienen de aquí en adelante para poder ir con todo lo necesario. Por ejemplo, en marzo se establece este comité de expertos, los 24 expertos, 12 designados por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados, que van a elaborar el anteproyecto. Eso es lo que se viene. El 7 de mayo se eligen a los integrantes del Consejo Constitucional, quienes van a tener 5 meses para elaborar la propuesta de texto. Y el 17 de diciembre de este año se va a realizar el plebiscito de salida para aprobar o no la propuesta constitucional. Son los tiempos que se ven de cara a este nuevo proceso que se abre, ya que se aprobó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y ahora solo falta que el presidente Gabriel Boric lo promulgue y se publique en el Diario Oficial. 6:39
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Seguimos revisando informaciones. Ayer durante la mañana llegó el vuelo que traía desde Alemania el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, y ya pasado el mediodía estaba en La Moneda para reunirse con el presidente Boric. Bueno, Cordero llegó a asumir el puesto que dejó, sabemos, Marcela Ríos, en un momento poco amable para las bienvenidas y una instalación reposada, porque va a tener que entrar de lleno un tema que el gobierno no puede dejar atrás desde el 30 de diciembre, que son los indultos presidenciales. De hecho, fue el propio presidente quien señaló que el proceso estuvo marcado por desprolijidades, y 2 días después, en un frustrado intento por dar vuelta a la página, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que La Moneda, si el presidente hubiese tenido todos los antecedentes a la vista, la situación de los indultos hubiese sido distinta. En ese escenario asume entonces Luis Cordero la cartera de justicia, la que de por sí no es fácil porque debe supervisar lo que pasa en las cárceles, asumir un un rol en la agenda legislativa de gobierno y, por si fuera poco, recomponer lazos con el Poder Judicial, donde nuevamente las declaraciones del presidente Gabriel Boric por los indultos no ayudaron mucho. En su llegada, posteriormente dio una conferencia de prensa y esto fue parte de lo que dijo Luis Cordero.
Bueno, es difícil cuando le levanta el presidente un llamado. Este es un sector que yo conozco. Me parece que es un sector desafiante, un sector que es mucho más que indulto y nombramiento fiscal nacional. Es donde están en juego una cantidad importante de servicios públicos que son claves para los ciudadanos de este país. Yo le quiero decir que yo asumo como ministro de Justicia del presidente Boric, es cierto, pero asumo un Ministerio de Justicia que tiene 186 años. La República está en ese ministerio. Este año 2023 la Corte Suprema cumple 200 años. Eso en el caso de justicia y en el caso de derechos humanos, este es un año donde cumplimos 50 años del golpe de Estado. Entonces, hay muchas razones simbólicas, hay muchas razones relevantes que me parece que hacen para mí significar un honor que el presidente me hubiese convocado. Creo que hay una agenda que es mucho mayor.
Bueno, a pesar de las declaraciones del nuevo ministro de Justicia, los indultos aparecen como prioridad número uno para el nuevo ministro, Luis Cordero, a pesar de que el gobierno tiene la convicción de que no hay problemas de legalidad en la entrega de estos beneficios. En La Moneda, de hecho, aseguran que el presidente no los va a revocar ni invalidar, aunque Cordero se instale en justicia, deberá tomar una decisión política, que es abrir o no un sumario administrativo por esta situación. Y va a ser el mismo ministro Cordero quien tiene más que claro el panorama, y por lo mismo, al ser consultado sobre si va a tomar o no esa decisión, él respondió en esta misma conferencia de prensa que él sabía que le harían esa pregunta. Papelitos primero, miremos los papeles y luego puedo responder, decía Luis Cordero. El nuevo ministro de Justicia dice que tan pronto él se instale podrá responder, y él quería advertir de todas maneras que los indultos en Chile, si se revisa desde su aplicación desde la década de los 90 hasta hoy, habitualmente han sido conflictivos. Quisiera ver bien los antecedentes, dijo el nuevo ministro de Justicia. 6:43 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En el Congreso les cuento que la tarde de este miércoles se aprobó de forma bastante transversal el proyecto de infraestructura crítica, que busca que las Fuerzas Armadas puedan resguardar instalaciones en caso de peligro grave o inminente. La iniciativa fue respaldada por 46 votos a favor y solo votó en contra la senadora Fabiola Campillay. Al término de la sesión, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, dijo que lo que hoy está saliendo del Senado da cuenta de la madurez de un debate que no era hace años atrás, y también dice da cuenta de un contexto, y creo que es algo de lo que hay que tomar nota. Hay debates que son complejos como este, decía la titular de Interior, pero que las circunstancias que rodean los debates no caen del cielo, las construimos nosotros mismos. También decía la ministra Toá, esto va a requerir una implementación muy atenta, con mucho cuidado. Van a abrirse otras discusiones, por ejemplo, si es necesario una fuerza especializada en la frontera, debate que recién comienza, pero que vale la pena darlo. Pero, entre tanto, vamos a tener esta herramienta que, como dijo la senadora Vesperger de la UDI, no es la solución a todo, pero va a ayudar. Quizás nos acercaremos un poco más, no a la solución a todo, pero sí a una solución integral, decía la ministra. Ahora la iniciativa va a pasar a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Pero claro, durante la discusión de esta iniciativa hubo coincidencias de los senadores en la importancia de permitir que el presidente de la República tenga esta herramienta constitucional que permite disponer del uso de las Fuerzas Armadas en la protección de la infraestructura crítica y de zonas fronterizas más bien específicas por un periodo de tiempo que pueda llegar a los 90 días, prorrogable, claramente por un acuerdo en el Congreso. La senadora acá, Jimena Rincón, del Partido en Formación Demócratas, afirmó que el desafío es grave y urgente. El tráfico de personas, el narcotráfico, el ingreso ilegal se ha convertido en el mayor problema, dice, de la puerta norte de nuestro país, y no queremos perder la guerra contra las personas que no solo ingresan a hacer daño, sino que en muchos casos son competencia desleal para aquellos que tratan de salir adelante con sus familias. Por su parte, el senador Iván Moreira aseguró que alegraría que se comience a generar las confianzas, el respeto y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Claro que incorporar militares no soluciona el problema, pero permite usar las herramientas que ellos tienen para poder detectar el tráfico de personas. Faltan las leyes para la implementación y el DFL que esté en un buen primer paso. Parte de las reacciones entonces que se dieron respecto del avance de este proyecto de infraestructura crítica que se aprobó en el Senado de forma transversal. La iniciativa fue respaldada por 46 votos a favor y solo un voto en contra de la senadora Fabiola Campillay. Y entonces ahora este proyecto, como les comentaba, pasará a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. 6:46 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y cortito, les cuento de una encuesta que se da a conocer el día de hoy, encuesta Confianza en la Ciudad. Es la primera realizada por la Corporación Ciudades y Centro de Microdatos de la Chile, que revela que la mayoría de los consultados, un 59%, considera que la vida en el Gran Santiago ha empeorado respecto a los 5 años anteriores, 5 años atrás. Al consultar por los motivos, la mayor cantidad de menciones hace referencia a la delincuencia, 921 menciones, seguridad, 203 menciones, y gente, 178. Sergio González, que es antropólogo y académico del USACH, sostuvo que hay una desaparición de la confianza en cuanto al espacio público, que se pierde la seguridad en los espacios que son compartidos, en los espacios que se construye ciudad, y se convierte un espacio no seguro en los barrios, calles, plazas y transporte. Son los nuevos datos entonces que entrega esta encuesta Confianza en la Ciudad, que revela que el 59% cree que la vida en el Gran Santiago ha empeorado durante los últimos 5 años. 6:47 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
En noticias relacionadas a lo internacional, por supuesto, cómo no mencionar lo que está pasando con esta crisis que se vive en Perú. El gobierno del presidente Gabriel Boric, de hecho, expresó su preocupación por lo que ha ocurrido durante los últimos días, por esta crisis política que atraviesa el país vecino. Solo el lunes, las manifestaciones que se han generado, se cobró con la vida de 17 personas en enfrentamientos con la fuerza del orden en la sureña localidad de Puno, elevando a 46 los fallecidos desde que iniciaron las protestas el 11 de diciembre. A través de la Cancillería, el gobierno chileno hizo un llamado a las autoridades del vecino país a garantizar los derechos fundamentales de la población respetando las reglas del uso proporcional de la fuerza. Así también apeló a todos los actores políticos y sociales a abrir las puertas a un diálogo que sea inclusivo, pacífico y democrático y que permita dejar atrás la violencia que ha marcado estas últimas jornadas. En esa línea, la Cancillería expresó que el gobierno del presidente Boric está dispuesto a acompañar cualquier esfuerzo de diálogo en Perú para que la sociedad peruana en su conjunto pueda construir los acuerdos que necesitan para superar esta difícil situación. Los manifestantes en Perú exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió tras la destitución de Pedro Castillo. Además, piden el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones en 2023 y una nueva constitución, entre algunos otros reclamos que se han generado durante el último tiempo. Pero claro, la situación es bastante compleja considerando que se han recrudecido las manifestaciones. De hecho, ayer se generó otra muerte más, lamentablemente, esta vez en Cusco. Y si nos vamos a Brasil, les cuento que el juez tribunal supremo de ese país advirtió que se van a imponer multas económicas y penas de prisión para quienes organicen y participen en los bloqueos de las carreteras tras los ataques del domingo. Este juez del Tribunal Supremo de Brasil amenazó con multas de hasta $3,500 para personas físicas y más de $17,800 para jurídicas que incumplan la norma. Él dice que las autoridades locales deben arrestar a cualquiera que ocupe o obstruya las vías urbanas o las carreteras o invada edificios públicos. Deberán identificar y requisar los vehículos utilizados en los hechos y a sus propietarios, bloquear los canales de redes sociales en los que se convoquen estos actos. Su decisión está motivada por una denuncia de la Fiscalía advirtiendo que van a haber nuevas movilizaciones que para el juez del Supremo son una muestra de que existe una organización criminal que en convivencia con las autoridades ha estado de manera regular en Brasilia y otros estados manifestándose contra el resultado electoral. También el juez no descarta que puedan volver a producirse actos como los del domingo si las autoridades no adoptan las medidas necesarias. En ese sentido, denunció que los hechos violentos alcanzaron cotas intolerables con plena desvergüenza y garantías de impunidad mientras que se retransmitía a través de redes sociales esta situación. Por su parte, el nuevo encargado de la seguridad de Brasilia, Ricardo Capelli, descartó que la capital pueda volver a sufrir vandalismo y la violencia del lunes y prometió reforzar los protocolos en la explanada de los ministerios y aplicar todo el peso de la ley contra posibles infractores. Son las medidas que se están tomando a propósito de la situación bastante compleja que se vivió el domingo. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y las ISAPRES emplazaron al gobierno y pidieron celeridad para conocer de qué manera se va a poner en marcha el reciente fallo que dictó la Corte Suprema referente a la tabla de factores, en momento que la industria está cruzando una crisis bastante aguda. A través de un comunicado y también acá en Hablemos en Off, la asociación de ISAPRES planteaban que ha pasado más de un mes desde el dictamen de la Corte Suprema que instruyó la Superintendencia de Salud a definir la metodología de ajustar los planes de ISAPRE a la tabla de factores vigentes. Y según lo que dicen desde las asociaciones, que a pesar de que organismos y expertos han planteado la crítica de esta materia, la falta de celeridad en la autoridad mandatada a cumplir el fallo es grave. Dice que la Superintendencia de Salud no ha convocado al sector a un análisis de riesgo y no se ha vuelto a citar la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Salud. También a través del documento afirma que la decisión que adopte la Superintendencia de Salud va a determinar si continúan o no las ISAPRES y con esto las coberturas que han elegido de acuerdo a las necesidades más de 3 millones de afiliados. Puntualizan también que si la autoridad opta por inhabilitar operativamente a las ISAPRES, no solo se iría en contra de lo dispuesto por la Corte Suprema, que ordenó regular el funcionamiento futuro del sistema, también causaría un daño irreversible a la red completa, que atiende a la mitad del país, impactando la cadena a prestadores, médicos, afiliados y especialmente a quienes sufren problemas de salud. Dicen desde la asociación que si el gobierno opta por un cierre forzado de las ISAPRES, casi 350.000 pacientes GES quedarán desprotegidos y forzados a migrar a FONASA, agravando el problema de la oportunidad que tienen casi 2,3 millones de personas que están actualmente en lista de espera. También se destaca en la prensa económica que pese a todos los reclamos y reparos que se hicieron por parte de los distintos colegios profesionales y gremios empresariales, el 1 de enero comenzó a regir la ley que grava los servicios con el IVA, quedando afectos a dicho gravamen todos quienes presten algún tipo de servicio, salvo los que expliciten eximir la ley. Estos son servicios educacionales, de transporte y de salud ambulatoria. Todo el resto ahora deberá pagarlo. Sin embargo, la ley dejó una puerta abierta para que bajo cierta figura este tipo de servicios quedaran exentos. Así, de acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, la sociedad de profesionales estará eximida a pagar este gravamen. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Bueno, lo que detalla el Servicio de Impuestos Internos es que deben estar conformadas solo por personas naturales, es decir, no debe tratarse de empresas, aunque podrían asociarse con otras sociedades de profesionales. Los socios deben desarrollar exclusivamente servicios profesionales y no ejercer actividades como el comercio. También todos los socios deben ejercer la misma profesión para la sociedad o alguna profesión similar, afín o complementaria. No se aceptan socios que solo aporten capital. Si se cumplen todos los requisitos, pero la sociedad no está registrada ante el Servicio de Impuestos Internos como sociedad profesional, se puede acoger al procedimiento simplificado que va a estar disponible ya desde el 1 de enero, que está ya en la página, hasta el 30 de junio de este año. Esto en el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, en el caso de sociedades pertenecientes al registro de empresas del Ministerio de Economía, el Servicio de Impuestos Internos explica que el cambio se puede realizar a través de la plataforma del registro de empresas, sociedades, y luego registrarse como sociedad profesional ante el Servicio de Impuestos Internos. Parte entonces de las novedades respecto de este pago de IVA que comenzó a regir desde enero de este año. 6:55. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, cuenta con Consorcio. Conoce las coberturas del seguro de accidentes, enfermedades graves y oncológicas. Todo con contratación 100% online. Solicítala en consorcio.cl. Viene a continuación Duna en Punto y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para adelantarnos qué se viene en el programa de hoy.
Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Varias cosas. Bien, pues, 8:30 tiene reunión el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, con la Corte Suprema. Va a ser recibido por el máximo tribunal de nuestro país. ¿Qué se va a hablar? Bueno, hay varias cosas en el papel, es una cita protocolar, pero es importante saber también qué se puede hablar, sobre todo en el ambiente indulto que hay en nuestro país. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de los el cronograma que se nos viene en el proceso constituyente, luego que el Congreso ayer despachara la reforma que da continuidad al proceso. Vienen unas fechas claves. Hay elección, doble elección este año, así que vamos a estar hablando también de eso. ¿Cuál es el futuro del autopréstamo para quienes pensaban en algún minuto que una iniciativa o una moción parlamentaria podía generar nuevos retiros de fondos de pensiones? Bueno, ayer esta iniciativa fue rechazada en la Comisión de Constitución, pero no muere ahí, ¿eh? Porque pasa a la sala, donde puede ser aprobada y tiene que volver a la comisión. De ser rechazada, habrá que esperar hasta abril, dice la presidenta de la Comisión de Constitución, Carol Cariola, para ver si existe la posibilidad, como piden algunos parlamentarios, como pide alguna gente, de que pueda nuevamente existir retiros de fondos provisionales. Y muy pendiente también de lo que pasa en el Perú, está muy lejos de acabarse la tensión política en ese país, también los enfrentamientos, porque anoche se trasladaron los principales enfrentamientos de violencia en el Cusco. Hay un muerto y más de 30 heridos en el vecino país. Sigue siendo compleja la situación en el Perú.
Hacemos una breve pausa y volvemos para revisar esas y mucho más informaciones aquí en Radio Duna, el 89.7.